¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Día viernes, Santiago Adicto. Día en que tratamos siempre de tener alternativas de panoramas, lugares donde ir, lugares para conocer. Y nos encanta especialmente lo que tiene que ver con lo gastronómico, con los bares, con la noche, porque nos parece que puede ser una buena instancia este programa de día viernes justamente para dejar algunas cosas en el aire. Usted verá cuáles toma, cuáles no, pero hoy día les recomiendo papel y lápiz, o por lo menos usar el tema de notas del celular, porque vamos a estar con el destacado crítico gastronómico Álvaro Peralta, también conocido como Don Tinto, un hombre que visita regularmente restaurantes, habla de ellos en La Tercera todas las semanas, los evalúa, muestra sus puntos altos, sus puntos bajos, y tenemos una larga lista de restaurantes para comentar. No quiero echar a perder la sorpresa ni el suspenso, y yo solamente me atrevo a proponer uno entre los más curiosos. Me llamó mucho la atención, hace algunas semanas fuimos a grabar lugares temáticos y uno de ellos fue un lugar del que nos habían hablado, que está en Avenida Camin, en Ricardo Camin, que se llama Los Vikingos. Y te preguntan, ¿estás listo para vivir una experiencia indómita? Sabores bárbaros. Bueno, por fuera, cuando uno pasa por Camin, yo había pasado varias veces por fuera del restaurante, no se nota mucho. Se ven un par de, no sé, accesorios vikingos, pero uno entra y es un verdadero universo vikingo. O sea, se pasó la pega de años, que es de la misma familia dueña del Ocean Pacific. Entonces, además, uno puede usar el estacionamiento que tienen ahí a media cuadra en Huérfano, para poder ir a comer al vikingo. Es muy grande, tiene muchas salas, tiene espacios grandes, espacios pequeños, pero la ambientación que tiene es notable. Y uno de sus mozos tiene el look de vikingo, está disfrazado de vikingo, y cuando tú le pides unos tragos, te los trae en una caja de la que sale como un humo y te hace toda una presentación con su hacha. La verdad, súper entretenido. Probamos unas carnes que eran unos pedazos gigantescos que están hechos como para el gusto vikingo. Por lo menos los tamaños que nosotros vimos, tienen tomahawk, que es un tipo de carne que nos encuentra en todas partes, que es caro, obviamente. Pero es un pedazo de carne que lo ideal, yo creo, es pedirlo de a dos o de a tres. Una barbaridad. Pero los entrecot, los tomahawk, incluso los pescado, eran todos platos inmensos para vikingos. Ambientación espectacular, me entretuve mucho, la verdad que fue una súper experiencia estar grabando en este lugar, y se lo recomiendo. Estoy viendo aquí la página web, losvikingosrestaurant.cl, en Avenida Camin, casi en la esquina con Huérfanos. Como digo, se pueden estacionar en el estacionamiento grandote que tienen el Ocean Pacific, porque es de la misma familia, son los mismos dueños, y hay un montón de opciones. Y lo más interesante es que tienen una carta vegana en el restaurante vikingo. Tienen que adaptarse a los tiempos, ¿no? Así que ahí tienen una recomendación humilde de este reportero de lugares, especialmente de día. Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Álvaro Peralta, de cuáles son sus selecciones de los restaurantes que más interesantes le parecieron este 2022 en la primera parte del programa. Vamos a la música, empezamos escuchando a los Kool & The Gang con una canción perfecta para un viernes. Esto es Fresh.
Maybe one.
Gran canción de Kool & The Gang, escuchábamos Fresh, inolvidable, ese concierto del 97, si no me equivoco, la primera vez que vino Kool & The Gang al estadio, al Teatro Caupolicán. No sé si en ese tiempo era Caupolicán o Monumental, siempre he tenido esas dos posibilidades, pero fue un concierto impresionante, de los mejores que he visto en mi vida. Había 5 bronces, es decir, saxos, trompetas, trombones, una cosa pero increíble. Kool & The Gang, qué tremenda banda. Y ya estamos este día viernes en línea con un destacadísimo cronista gastronómico, crítico gastronómico. Ya nos va a preguntar cómo le gusta que le digan, pero de que es conocido, bueno, lo leemos todos los fines de semana en La Tercera y lo vemos en su Instagram. Álvaro Peralta Sainz, también conocido como Don Tinto. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, muy contento de poder conversar contigo, Álvaro, para hacer un algo así como un recuento de los lugares, de los espacios gastronómicos destacados de este 2022 que has estado investigando a fondo, comiendo platos como corresponden cada uno de ellos. Álvaro Peralta Sainz escribe sobre comida, sobre bebida y más, como dice su Instagram, arroba Álvaro Peralta Sainz. Hace casi 20 años. ¿Cómo ha sido este 2022? Me imagino que mucho más interesante e intenso en términos presenciales que el año pasado.
Yo creo que ha sido el primer año después de la pandemia de una cierta normalidad. Podríamos decir que ya después de la última liberalización de los aforos y la mascarilla, ya prácticamente estamos... están trabajando de manera normal, digamos. Entonces, eso ha sido un gran cambio como para empezar a verlo, a disfrutar y a ver los lugares con los ojos normales de siempre, porque como que hasta antes de eso todo tenía un hándicap. O sea, entenderás que en algún momento yo estuve, por ejemplo, haciendo crónica de delivery.
Claro.
O de repente tuve un restaurante y se da cuenta que tenían que tener una terraza que estaba ahí a medio morir saltando porque era lo que se podía hacer. Entonces, estamos en por fin tuvimos por lo menos un año entero y por lo menos un medio año ya en normalidad y con mucha pega que hacer, porque no creo que no tuvimos, lamentablemente arrastramos unas restricciones demasiado largas comparado con otras capitales, por ejemplo, y nos hemos perdido un poquito cierto como un reflotar que han tenido, no sé, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, incluso Lima, que han volvieron el año pasado con todo. Nosotros, si le sumáis el toque queda, fue tan restrictivo todo que yo creo que nos ha costado despertar.
Y si en un rápido análisis, Álvaro Peralta, de la cantidad de lugares que cerraron definitivamente, y por otra parte los que abrieron este año, ¿cómo ves como el neto, por lo menos aquí en Santiago, que es donde te concentras tú en tu crítica?
Sabes que hay una cosa bien curiosa que me pasó desde que nos empezamos a encerrar, los editores con los que yo trabajo, bueno, la pregunta de cajón era ¿quién cerró? ¿Qué pasa? Porque estaba pasando lo que estaba pasando, y me he tratado de averiguar estas cosas. Te diría que pasa por un lado que pasan dos cosas. Una, que en cualquier escenario, no necesariamente este de pandemia, un restaurante, un bar, tiene una capacidad de muerte muy larga, una capacidad de agonía intensa. Entonces cuesta que un restaurante se muera en 3 meses porque pasa algo, puede pasar mucho tiempo, puede soportar, no sé, los daños de pandemia, endeudarse y a lo mejor este año, al final de año, recién morir, digamos, tirar la esponja. Y por otro lado pasa que los locales en sí, digamos, las propiedades que se usan para un bar, para un restaurante, una cafetería, con las mismas adecuaciones que se le hacen, no sirven precisamente para nada más.
Ah, buen Entonces, punto, claro.
Probablemente hay muchas que cierran, sobre todo locales más, por decirlo así, más anónimos, pero después se vende el derecho allá, o alguien arrienda el local y sigue con lo mismo. Entonces, en términos del neteo, digamos, sigue siendo como más o menos parejo. De hecho, incluso te diría algunos lugares como más señeros y más antiguos que cerraron a principios de la pandemia. Se me viene a la mente la Casa de Cena en Plaza Italia, el Ox, ahí en Nueva Costanera, venían arrastrando dos problemas que los mató el principio de todo esto, digamos, pero no fue necesariamente por...
Los terminó de matar la pandemia, digamos, ¿no?
Los terminó, pero fue muy, muy en los albores de todo eso, así que... Y mira, y sé que salvo las zonas más golpeadas, te diría que, o sea, básicamente, salvo las peatonales del centro, que es concretamente el sector más golpeado por varios motivos hasta el día de hoy, la rueda sigue girando en otras partes de Santiago y hay restaurantes nuevos durante todo este tiempo, e incluso hubo restaurantes que se remodelaron o se construyeron durante la pandemia. O sea, ahí también hay un empuje, ¿cachai? Y una confianza en que la cuestión en algún momento, como dice por ahí, la gente tiene que comer, así que en un momento la cosa va a empezar a rodar. Y te diría, me llama la atención relativamente, porque es un sector que llama la inversión y todo eso, pero lo que está pasando en Alonso de Córdoba, entre más o menos Vitacura y la avenida Kennedy, el poblamiento que hay de locales ahí, es un fenómeno bastante post-pandemia y se ve lo que fue alguna vez el distrito de las tiendas de lujo, te podría decir que son unas 3 o 4 cuadras de bares y restaurantes.
Da la impresión que hay una cantidad de gente importante que dejó ciertos barrios más riesgosos y se fue más seguro al barrio Italia, por ejemplo, o a la zona de Alonso Córdoba, que en el fondo recibieron público de barrios como Las Tarrias.
Pasan varias cosas. Una es esa, de hecho hay gente que tiene inversión o tenía inversión en Providencia y que se fueron a Vitacura, porque ellos más o menos tienen información de quiénes son sus clientes, de dónde vienen, y se dieron cuenta que no estaban literalmente bajando a Providencia, que es más o menos donde bajaban, y sobre todo los negocios que tienen mejor flujo nocturno, la noche está súper acotada, está todo súper temprano, entonces tuvieron que ir un poco buscando acercándose a su público. Y en el caso particular de Barrio Italia, yo creo que no lo destacan tanto ellos mismos porque es como feo decirlo, porque es como cuando a alguien le va mal, a otro le da bien, ¿cachai? Pero yo diría que Barrio Italia llevaba a 20 años ahí tratando de consolidarse. Sí. Yo recuerdo hace unos 10 años, más o menos, escribí una nota sobre Barrio Italia en Revista Capital y que la titulé con Work in Progress, porque como que faltaba algo, faltaba flujo de gente, ese diseño de puras galerías con los cafés al fondo, no sé si estaba funcionando del todo, y resulta que fueron cambiando, fueron variando, y Barrio Italia se ve bien, se ve como por primera vez consolidado, te diría, y con un mix súper interesante que mezcla restaurantes, algunos ya más bien formales, bares, café, incluso algunos populares más históricos de los años de siempre ir al barrio. Yo lo veo, o sea, Barrio Italia se ve bien, ¿cachai?
Y con mucha gente los fines de semana es una cuestión impresionante, o sea, sí. Realmente parece otra ciudad la cantidad de gente que camina por las calles de Barrio Italia y la oferta comercial y cultural que tiene el barrio. No, realmente ellos como que salieron de ganadores en esta pasada,
Sí, de todas maneras.
Álvaro Peralta, tú me hiciste llegar muy generosamente una lista con varios nombres. No podemos profundizar mucho, pero sí creo que sería interesante tratar de nombrarlos todos. Te propongo que los vayamos, porque entiendo que no tienen un orden de jerarquía, sino que son los que quisiste destacar de este año.
Sí, que son los que los he visto más, además, entonces tengo más fresco lo que han hecho.
Dediquémosle un párrafo a cada uno, cosa que tratemos de alcanzar a hablarlos todos, porque el tiempo es limitado, pero las ganas de hablar son muchas. Así que partamos en el orden nomás que tú pusiste, que es un orden desordenado. Partamos por Guapo Bistró, si te parece.
Sí, bueno, Guapo Bistró es un pequeñísimo bistró, como su nombre lo dice, ahí en Pocuro, al llegar a Tobalaba, que es pre-pandemia. También tienen una pequeña pizzería al lado y ellos soportaron con delivery, con tutti todo este tiempo y han vuelto los nuevos tiempos muy bien. Una comida de estación, una carta que cambia recurrentemente, y un restaurante chiquitito, no sé, si esta ciudad tuviera más restaurantes de esquina, porque de verdad que es un restaurante para ir a ir con el cabro chico que haya en el skate siquiera, así, de poco desplazamiento, esta ciudad sería muy distinta. Es un muy buen lugar, muy, muy recomendable.
Hay sabor, pero falta nervio, fue el título que pusiste en,
sí,
tu, en
claro,
tu columna.
Los pillé un día ahí con la guardia un poco baja en cuanto a la atención, porque estaban llenos además, pero la comida no, nada que decir.
Excelente, Avenida Pucuro 3091, Guapo con 2P, Guapo Café.
Exacto.
Bistró. Sigamos con el, bueno, yo creo a esta altura ya, no sé si es un clásico, pero una joyita, el Naoki en Vitacura, ¿no?
Sí, me gustó lo que me encontré, porque Naoki estaba muy asociado a su primer chef, Marcos Baeza, que no siguió después de un tiempo trabajando con ellos, después quedó su ayudante, que también era relativamente conocido, entonces yo temía que, y también se fue a otro proyecto, son tipos muy buenos, temía que con tanto cambio de itamae, como se dice en el ámbito japonés, viniera un bajón y lo he visitado un par de veces, y la verdad que la calidad sigue intacta. Es un gran lugar que yo creo que un poquito le dio el vamos a un nuevo tipo de restaurante con inspiración japonesa, pero con más fusión y con una excelencia que no se veía tanto antes.
Uno de los mejores en su categoría, sin duda, ¿no?
Sí, seguramente, y que ha resistido el tiempo y varios embates, cambios. Hay que tener nervios, digamos, como empresario ahí también, para resistir a cambio de la propiedad, que se te vayan los cocineros, y poder resistir, eso es interesante y hay que destacarlo.
Solo agregaría que no es nada de barato, pero vale lo que cuesta, por lo menos en mi experiencia. Vamos, avancemos. Choco a la vez, también, uno de los pocos restaurantes como españoles que hay además, sí, en la zona, ¿no?
Es uno de los pocos restaurantes españoles, además, que yo le encuentro el nervio, los olores, todo, que de una cantina española tal cual, digamos, y que también, pues, afortunadamente, resiste, está ahí en Mosquito con Monjita, o sea, ahí... Muy
bar,
cerca
barrio complejo, barrio, pero barrio, sí.
Pero está funcionando, tienen un menú del día, tienen horarios acotados, todo lo que queráis, pero funciona muy bien, y para la gente que hasta antes, años atrás, hay mucha gente que le gustaba, pero se quedó un poco atravesado, porque hasta antes de la ley del tabaco, era hasta para eso el bar era bien español, entonces entraba y una nube de humo. Bueno, a veces ya no lo tiene, así que la gente que yo sé, gente que un poco arrancó de eso, yo la invito a volver a visitarlo.
Excelente. Mosquito 485, el Choco a la vez. Seguimos con un clásico de clásicos, el Eladio.
El Eladio, volví a visitarlo un par de veces también este año, después de muchos años incluso de la pandemia, y la verdad que seguían igual.
El de Avenida Osa, ¿no?
El de Avenida Osa. Los mozos bien, esa atención de siempre, la comida de siempre, local grande, que siempre encontré una mesa.
Me acuerdo que leíle tu crítica, que te atendieron rápido, bien, que sí, todo estaba impecable, que daba, sí, gusto ir a un lugar así, digamos, claro, con ese músculo en la atención.
Sí, recuerdo que la última vez que fui un viernes, y tú mirabas para el lado, mirabas las mesas, y veías pura... qué mejor lugar que el viernes tipo 3:30 de la tarde... estar almorzando ahí, y ojalá no volver a la oficina, ¿cachai?
Claro.
O volver a buscar la chaqueta, ¿cachai? Como que esa sensación me dio, que todo el mundo estaba en esa. Entonces, no es ni el mejor corte de parrilla de Santiago, pero tiene un estándar y sobre todo una atención que te hace ir y volver, la verdad.
Avenida Osa, 2234, el Eladio, un clásico. Este es más nuevo, pero se ha hecho muy conocido en el barrio Italia, barrio Infante, que es la popular, de un hombre que partió con el pan de masa madre y hoy día tiene estos dos locales, especialmente el de Infante que tú destacas, que sí, es delicioso, ¿no?
Sí, mira, yo tenía, no había tenido muy buenas experiencias con lo popular, con el pan. Lo encontraba que era demasiado ácido. Y este año le di una nueva oportunidad al local de Bilbao primero, porque pasaba a comprar el pan y después de varias compras me salieron todos los panes muy buenos. Y decidí ir al local de Infante a comer cosas más elaboradas y más cómodo, y la verdad es que funciona súper bien, están todos los productos de la panadería y más pizza al corte.
La pizza extraordinaria.
Sí, tienen unas cervezas bien interesantes. Es un rico local, así. Es un local muy antiguo. No me acuerdo que había un Brussoni, creo que se llamaba. Había un almacén de barrio de Infante ahí hace muchos años y lo vaciaron todo. Y es como un galpón donde tú te sentás y cocinas la vista. Es un buen mix. Estoy comiendo ahí, entra gente del barrio a llevarse un par de barras de pan, otro pasa una pizza al corte, otro se siente y come, tienen servicio de desayuno. No, está muy bien. Y el pan nunca más salió vacío.
Excelente. Llama a un barrio muy entretenido que mezcla galerías de arte y cultura con gastronomía.
Estamos ahí en la mancha de aceite de Barrio Italia, que se va desparramando.
Expandiendo, claro.
Es lo mismo. De hecho, el que viene a continuación, que es de los mejores lugares que yo he comido por lejos este año en Santiago, está ahí mismo, también...
En Santa Isabel, ¿no? Al 700.
Claro, Veneno Negro.
Veneno Negro, yo no lo conozco. Sí. ¿De qué se trata?
Es cocina también de autor, pero de estación, digamos, así que va cambiando toda la semana. Funcionan con unas pizarras donde te presentan todo. Ellos eran una combi que estaba dentro de un galpón en Franklin hace unos años atrás. Ahí se hicieron un nombre y supongo yo que hicieron un capital o consiguieron un socio más, y ya con harto bagaje, con harto rodaje, se instalaron en esta casa ahí en Barrio Italia. Lleva una cocina distinta, pero con cosas de acá. No sé, me comí, recuerdo hasta el momento, unos churros de pescado frito.
¡Ah, qué rico!
Es con la forma del churro, pero es pescado frito, que me pareció la solución a los niños, digamos, para comer pescado.
Claro.
Pero cartas de vino interesantes, buen marisco, ¿no? Realmente, yo lo recordaba de Francis, y el paso a Barrio Italia le ha hecho muy bien.
Excelente. Veneno Negro en el Barrio Italia, en Santa Isabel 744. Estamos conversando con Álvaro Peralta, destacado comentarista, crítico gastronómico, destacando los lugares que más le interesaron este 2022. Hemos hablado de Guapo Bistró, del Naoki, del Chocolavés, del Eladio, de la Popular en Infante, de Veneno Negro, y bueno, otro clásico de clásicos, la Antigua Fuente / Fuente Alemana. Eso significa que aquí vas a hablar de los dos, del Centro y el de Pedro de Valdivia.
Le ha pasado de todo, le ha pasado tanto que hasta incluso ahora son dos negocios aparte.
Claro.
Pero yo destaco que cada uno con sus problemas. Obviamente la Antigua Fuente en Italia con muchos más problemas, se ha mantenido intacto. O sea, la calidad yo lo he probado en todas sus modalidades.
A ti te gusta el rumano especialmente, el rumano, creo, ¿no?
Sí, he pedido a los dos en delivery también en los tiempos que era solo delivery, y no sé cómo lo hacen, pero llega todo bien. Creo que son, o sea, más allá de la calidad, que está perfecta, no, esto no es, no pasa por ir a darle un empujoncito porque lo están pasando mal, no, o sea, de verdad que siguen como nunca. O como siempre, y además, así como te decía del Naoki, que es un ejemplo de que hay que tener cintura, digamos, para aguantar los chaparrones, que más chaparrones que la Fuente Alemana y Antigua Fuente, todo lo que le ha pasado, y que la gente le responde, o sea,
sí.
Ahí sobre todo Antigua Fuente, que estar en un peladero prácticamente, porque por caso queda en esa vereda, te vas cualquier día a almorzar y tenés que hacer una fila, ¿cachai? Porque antes eran las cosas más filas, y cuando llegáis y te sentáis al fondo y decís, todo lo que hice antes valió la pena, o sea, se merece.
Tal cual, mantener la calidad en esa circunstancia es para aplaudirlo, y de verdad, por lo menos yo también, las veces que he ido, es el mismo lomito italiano que me gusta a mí, que he comido toda mi vida, igual de rico, así que aprovechemos de hacerle un aplauso ahí a la, especialmente a la Antigua Fuente. Vámonos al barrio Mata Sur, a la Pulpería Santa Elvira, que también destacas.
Sí. Sí, este lugar lo fui a revisitar con un poco de temor porque había tenido una muy buena experiencia poquitito antes del estallido o de la pandemia, no me acuerdo, pero mientras se podía uno mover con facilidad, y y no era una, no era un lugar, digamos, no le seguí mucho la pista, solo supe que estaba funcionando de vuelta. ¿Y
cómo fue la experiencia? ¿Álvaro? Uh-huh. Ahí, te estamos perdiendo, no sé qué pasó. ¿Me escuchas?
Sí, yo te escucho.
Ah, ahí está, perfecto.
Sí.
Ya, ¿y cómo fue la experiencia de haber vuelto con esta...? Sí, te escucho perfecto. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló?
Hola. Álvaro.
¡Oh, se nos cortó! Vamos a llamar de nuevo. Estamos conversando con Álvaro Peralta Sainz, destacado comentarista gastronómico, sobre los restaurantes que ha elegido como los más destacables este 2022. Partimos con el Guapo Bistró, el Naoki, el Choco a la Vez, el Eladio, la Popular, Veneno Negro, un restaurante que yo por lo menos no conocía. Recién estábamos hablando también de la Antigua Fuente y de la Fuente Alemana, que ahora que dividieron las marcas, Antigua Fuente ahí en al lado de la Plaza Baquedano, y la Fuente Alemana se sigue llamando el de Pedro Valdivia. Y estábamos hablando de la Pulpería Santa Elvira en el barrio Matasur, cuando se nos interrumpió la comunicación. Yo les voy a contar qué más hay en la lista, pero lo más probable es que no alcancemos a comentarlos todos, pero viene uno que se llama Impasta, está la Bifería, está el Happening, está la Calma, está uno que se llama Pulcinella o Pulcineva, no sé, ya le vamos a preguntar a Álvaro. Está el Baco, junto al Rivoli y al Le Bistró, ahí en la misma zona. Está el Blue Jar, una maravilla de restaurante en el centro de Santiago. El Ambrosía Bistró, que muchas veces ha calificado entre los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y el Japón. Ahí retomamos con Álvaro. ¿Álvaro?
Sí.
Ahí sí.
Ahí sí.
Ya, vamos a tener que hacer más cortos todavía los comentarios. Pulpería Santa Elvira, ¿cómo calificó la visita?
Espectacular, de hecho ese es mi, de lo que me tocó visitar este año así por trabajo, lejos lo mejor que
pude. Así, ¿eh?
Y creo que un poco es por donde tendría, pensando en la restauración nacional, digamos, pensando en productos de exportación o de visita, me parece que es el lugar y es la forma de trabajar también, con las comidas de estación, con los territorios, con productos del norte, del sur. Y la apuesta por irse a una casa en Matasur, como que todo tiene sentido ahí en la pulpería.
Y se come muy elegante, pero al mismo tiempo un precio muy adecuado, entonces también tiene una relación precio-calidad muy buena.
Sí.
Buenísimo. Avancemos. Pusiste aquí Impasta, así se llama,
Impasta.
¿No?
Impasta. De nuevo, sí, hay esto refrenda que en el barrio Italia... Hay consolidación. Impasta con una pequeña tratoría ahí en Santa Isabel con Condel, más o menos, que ahora le pusieron helados de una familia italiana que están hace mucho tiempo y no han hecho más que consolidarse. Todo lo hacen ellos ahí con productos italianos. Incluso tienen una pasta del día que no es nada de cara, tienen una buena selección de vino. Es un lugar muy, muy simple, casi rústico, pero que vale la pena visitar.
Santa Isabel 0395, Impasta, en el barrio Italia. Avanzamos con uno de carnes, supongo, la Bifería, ¿no?
De hecho, te los doy de la mano para que vayamos ahorrando tiempo, porque están juntos la Bifería y el Happening, dos clásicos. Bifería ahí en Pedro Valdivia, al lado del Liguria, un restaurante de carne en pequeñito formato, porque acá las parrillas suelen ser tremendos locales.
Es verdad, hace muchos años está la Bifería, por lo menos debe estar hace unos 7, 8 años, ¿no?
Sí, y muy bien, también aguantaron, tienen una tienda de vino que tiene el mismo horario que el restaurante, bastante interesante y muy recomendado, y el Happening, que el clásico de Avenida Poquinde, para mí probablemente la mejor parrilla de Santiago.
Franquicia argentina, ¿no?
Franquicia argentina, pero muy 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 manejada hace mucho tiempo por Rodrigo Zafrán acá, y no, bien atendida. Uno se siente un ratito en una parrilla argentina así grandota y elegante, digamos, el rato que está ahí. Así que
qué bueno saber que mantienen la calidad, porque ya llevan una buena cantidad de tiempo.
Sí. Malasaña, la taberna Malasaña, que fue una sorpresa para mí, en calle...
Argomedo.
Argomedo, tío, esa es otra historia, me ocurrió una cuadra.
Argomedo 60, Malasaña. ¿Qué?
Casi esquina Vicuña Maquena.
¿Ya?
Es una casa antigua que tiene un bar de inspiración española, con buena tortilla, con buenos pimientos, cerveza, mucha sangría, y se transformó como en un bar de barrio por ahí, por todo ese sector. La gente viene o desde el lado más de Portugal, hay muchos edificios, o desde el sector más hacia Bustamante, y un oasis de verdad, incluso en los meses en que Plaza Italia aún era un lugar conflictivo, las 5 o 6 cuadras que los por Viña Magdalena, que los alejan de la Plaza Italia, se transformaba esto en un oasis. Muy recomendable, ahora que hace calor, es un imperdible, yo creo, desde el centro.
Qué buen dato. Malasaña, con ese, sí. En Argomedo 60, nos recomienda Álvaro Peralta. La Calma.
Sí. La Calma, el antiguo, entre comillas, restaurante de Gabriel Layera en Nueva Costanera, lo vendió y se hizo cargo de se fue para España ahora, un restaurante especializado en pescado y mariscos, que él mismo era proveedor, y lo tomó un conocido de la industria, que es Mauricio Fredes, ex dueño de la vinoteca.
Se llama La Calma by Fredes, de hecho.
Fredes, sí. Y nada, y es también, es un lugar donde hay productos del mar fresquísimos, con muy poca intervención. De hecho, hay una buena cantidad de producto frío y crudo, con la cocina de Ignacio Valle, que es un tipo que viene desde los tiempos del hombre de la catedral trabajando, muy bueno. Y nada, también, como dijo un Pato Fernández hace poco, si usted se quiere dar un lujo asiático un día, déselo en La Calma, porque no es barato, pero como lujo asiático está muy bien, digamos. O sea, lo único que podría decir es que que es caro, nada más.
Ya.
Porque está perfecto.
Pero qué buen nombre para estos tiempos, porque si hay algo que uno quiere en estos tiempos es calma, así que me encantó. Además, el nombre y quién es su creador. ¿Cuál es el que viene? Pulchi...
Pulchinela, que es mi pizzería favorita.
Ajá, Pulchinela, ya.
Pulchinela, como la ópera, está aquí al lado de la iglesia de Providencia, en un pasaje muy pequeñito, que queda al lado de una plaza. La abrió unos genoveses, unos napolitanos.
Sí, no es lo mismo, no se puede confundir.
De hecho, falleció hace poco el fundador, pero se quedaron ahí sus socios. Y es un local bien 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 humilde, digamos, pero tienen un horno, traen todo de Italia, tienen colgar en la pared la camiseta de Maradona en el Nápoles, y vamos haciendo pistas. Realmente son notables. Tienen ahora un sistema, tú puedes encargar, ir a buscarla, pero yo recomiendo ir, hacer la fila a veces y te sientas ahí. Ni siquiera tienes patente alcohol, te tienes que dar una bebida, pero vale la pena el sacrificio. Es una... La margarita, por ejemplo, es otra cosa. Realmente es una pizza de...
¡Qué buen
de
gran dato! Nivel. Esto es Providencia 1549, local 15. O sea, hay que buscarlo, no te lo encuentras así nomás.
Sí, Pulchinela. Pulchinela.
Excelente. Nos queda muy poco tiempo, así que avancemos rápido.
Hay un combo que quiero hablar del área, en realidad, básicamente.
Eso, la zona, ¿no?
Te anoté Bacoli, Rivoli, Levi-Strauss, etcétera, y es que entre todo ese patio interior donde están estos locales que mencioné, más algunas cosas que están apareciendo por Santa Magdalena, creo que ahí tenemos una concentración de 11, 12 locales donde se come muy bien, y incluso se están como retroalimentando ya, lo que podría ser un patio, o que fue un patio sin ninguna pena ni gloria de lo que quedaba de Providencia entre calles, se transformó en un epicentro de la comida de Santiago. Así que me parece que es un agrado que eso esté funcionando como está funcionando.
No, tres extraordinarias opciones: el Baco, el Rivoli y el Levi-Strauss. Oye, el Rivoli se mantiene con su calidad, sí, en sus panes y en sus pastas.
Sí, todo. Está más pequeñito porque devolvió la mitad del local, que no era el Máximo, pero está muy bien. Está
Máximo, maestro. Ya, y uno que me fascina en el centro de Santiago, para mi gusto, el mejor lugar donde mejor se come en el centro, en mi modesta opinión, el Blue Jar, para almorzar de lunes a viernes, sí, ¿no?
Blue Jar, que ahora están justo ahora, están de aniversario, y nada, pues ellos tienen, siempre han tenido una acotadísimo horario por estar donde estar, y ahora con el centro un poco golpeado y todo eso les costó, pero pero ahí están, pues.
Una de las mejores hamburguesas que yo he comido, la he comido ahí. Tienen un menú todos los días espectacular que se les acaba muy rápido. Esto es Amanda La Barca 102, una calle que antes se llamaba Almirante Gotuso. Ahora se llama Amanda La Barca, en pleno barrio cívico de Santiago, que es otra de las gracias que tiene la ubicación.
Sí, vale la pena. Casi cada pasada por el centro, a las 8 de la mañana tienen la cafetera prendida, así que te puedes pasar por último por un café.
Oye, qué café que tienen, ¿cierto?
Sí, sí.
Qué máquina y qué café. La máquina de café es impresionante. Ya, fantástico, Álvaro Peralta. Ambrosía Bistró, el penúltimo.
Ambrosía, ahí no adelanto a la entrada, el negocio de la China Bastán con la Rosario, su pareja y sommelier.
Que han rankeado varias veces entre los mejores restaurantes de Latinoamérica.
Y ellos ahí también, pues como todo es la historia de todos, lograron surfear estos dos años y con un local chiquitito han ido variando harto su carta, metiéndole promociones y cosas para que uno pueda ir en distintas horas del día, qué sé yo. Hay una creatividad y hay un sabor ahí que en pocas partes se encuentra, así que por eso yo lo tengo ahí siempre entre mis favoritos.
Ya, esto es 9 del año 99, que es como uno de los formatos de Ambrosía, porque ellos antes tenían, no sé si siguen teniendo, el Ambrosía. Este
claro,
es el bistró.
Claro, este es el bistró que está ahí, y la gracia es que están ellas ahí. Si uno va solo, lo mejor es comer en la barra y te van a cocinar ahí en la barra. Entonces es una experiencia bien rica.
Excelente. Y rematamos con el clásico Japón, también, Japón.
Claro, Japón por dos te puso porque están funcionando en el clásico ahí de ex Marco Letra, en el centro del almuerzo. Y tienen el Japón, entre comillas, nuevo de Nueva Castanera, con las mismas cosas.
Ah, no tenía idea. ¿Y se llama Japón tal cual?
Sí, tal cual.
Ah, qué buen dato, ya.
Está como a la altura, más o menos, como al frente de la calma casi. Y ahora ya incluso a partir con un servicio tipo izakaya, así de un comedor más que te van sirviendo a poco algunas cosas. Está bien entretenido. Y bueno, y como dato aparte, voy a poner el Japón por tres. El Japón tiene un delivery que se llama Delivery Japón.
Que alguna vez tú lo elegiste, creo, como el mejor delivery en su momento, ¿no? O de los mejores.
Sí, porque es obviamente muy clásico, pero muy bueno. Muy bueno.
Oye, qué bonito el look del restaurante nuevo. Estoy viendo aquí unas fotos con un diseño interior, pero espectacular.
Oye, y antes, que no quiero que se vaya el tiempo, sin destacar algo.
Dime.
Que te lo había notado ahí. Pero, por último, hablar solo del sector, pero así como Barrio Italia tiene ganancias a la vuelta de todo esto, el que también tiene ganancias, pero que venía de antes del estallido y de la pandemia, es el Barrio Franklin.
Sin duda, claro.
Hace unos 4 o 5 años, estoy sacando la cuenta, tomó un cariz gastronómico que jamás lo tenía. De hecho, uno iba como a comprar otras cosas y se devolvía, por decirlo así, hacia sus barrios a almorzar, porque era súper precario. Y ahora parte del panorama es ir a Franklin, que vaya a comprar la wincha de la impresora o no sé qué, pero quedarte a almorzar allá porque, o sea, hay desde mexicanos, mapuche, están las picadas de siempre. Que
los food trucks que se ponen los fines de semana, decenas.
Está la barra de picles, que es una cosa de otro.
Eso
de otro
es nivel. Factoría Franklin, muy, muy rico lugar, sí.
De hecho, Factoría Franklin, yo le digo a la gente, le recomiendo que un día vaya solo a la factoría, porque ahí ya tenía un sábado completo. O sea, está Franklin, tiene mucho, mucho para comer y mucho para seguir viendo, una cosa perfecta para ir más seguido, digamos.
Entre galerías de arte, gastronomía y todo lo que significa el Perso Biobío, imperdible. Álvaro Peralta, extraordinaria revisión de los lugares más destacados del año, lugares gastronómicos, hablamos de barrios, hablamos de lugares específicos, te lo agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo volando, pero de verdad, un programa para tomar nota, ¿te pasaste?
No, a sus órdenes, cuando quieras.
Se pasó, un gran, gran abrazo.
Igual, que estés muy bien.
Gracias, Álvaro Peralta, nos vamos al corte, volvemos en segundos.
En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como la señal de contratar las nuevas bolsas prepago Entel de 1.000 pesos por 3 días, con 1.5 gigas, 50 minutos y redes sociales libres para que no pierdas la oportunidad de saludar a tu familia, estés donde estés. Encuéntralas en entel.cl o en la app Entel. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
De la Copa en el 2022 a Concepción. Este sábado 17 de diciembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Ester Roa. Conoceremos a los equipos de niñas y niños que se coronarán campeones y viajarán a Italia. Además, te invitamos a ver un extraordinario partido donde Esteban Paredes, Nicolás Peric y otros grandes jugadores lo darán todo en la cancha. Descarga tu entrada gratuita en ecopass.cl. Más información en copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Bueno, no todo es comer en esta vida, si bien las alternativas que recién nos dio Álvaro Peralta son increíbles. Tenemos un gran festival que está sucediendo, de hecho, partió el miércoles, dura hasta el lunes, y queremos hablar justamente del INEDIT Chile, Festival Internacional de Cine y Documental Musical, que se da en Santiago, después se traslada a Puerto Vara y después a Valparaíso, y que desde su primera edición, el año 2004, en el Centro Arte Alameda de Santiago, ha exhibido unas 700 películas y ha recibido a más de 200.000 personas. Javiera Tapia, directora de comunicaciones del INEDIT Chile, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, encantadísimo. Tenemos poco tiempo, así que queremos ir directo al grano. ¿Qué caracteriza al INEDIT o INEDIT de este año y cuáles son algunas como de las joyas que no hay que perderse y además, ¿dónde? Porque entiendo que en Santiago son 4 los lugares donde se va a concentrar, o se está concentrando, mejor dicho, que ya partió, la oferta del Festival Internacional de Cine y Documental Musical, Javiera.
Sí, ya partimos el miércoles 7 con la gala de inauguración presentando Nothing Compares, la película de Sinéad de Connor.
Qué fuerte eso, ya.
Sí, partimos con esa, bueno, nos quedan funciones hasta el día lunes 12. Este fin de semana vamos a estar llenos de programación. Hoy viernes tenemos una de las actividades que más nos gusta, que son las funciones al aire libre.
¡Ah, qué bonito!
Sí, a las 8:30 de la noche con No Somos Nada de la Polla Record en Matucana 100. Y el sábado 10, o sea mañana, también con una función de Rock por Mil, la banda más grande del mundo, también a las 8:30. Así que todavía queda harta programación para ver. Como dijiste, son 4 salas en Santiago. Estamos con programación en Teatro Nescafé de las Artes, también en Centro Arte Alameda Salaseina, como te dije, ya Matucana 100, y también en el Centro GAM.
Perfecto. Y una vez que termine Santiago, en algunos días más van a estar también presentando el Festival INEDIT en menos días, pero en Puerto Vara y en Valparaíso, todo esto en este mismo mes de enero.
Sí, en enero vamos a tener funciones especiales en el Teatro Insomnio Valparaíso y también en Sala Menos Uno en Puerto Vara, y ya posteriormente a la edición en Santiago vamos a estar también liberando la programación que van a poder ver esos días de enero.
Claro, Valparaíso el 27 y 28 de enero, Puerto Varas 20 y 21 de enero, pero lo importante, estamos hablando ahora del inédit que ya partió recién y dura hasta el día lunes. Okay. Hay varios documentales sobre bandas rockeras grandes como King Crimson, como Foo Fighters, también de cantautores inmortales. Yo creo que ahí hay mencionaste el de la Sinead O'Connor, también hay, pero también hay un documental de un gran músico canadiense, no sé si nos quieres contar de eso.
Sí, bueno, lo interesante del documental que mencionas, que es el de Leonard Cohen, es que no es un documental biográfico sobre su vida y obra en extenso, sino que es una película a partir de una canción, que es Aleluya. Entonces es bastante interesante cómo se cuenta esa historia, ¿no? Como a través de la historia de una canción, de cómo se compuso y del impacto que ha tenido esta canción dentro de la música popular, se van contando como en el fondo, obviamente también parte de la historia de Leonard Cohen, pero es súper interesante ver cómo esa influencia, ¿no? Como en diferentes músicos de diferentes generaciones, qué es lo que ha significado esta canción. Entonces, no siempre existen películas que se construyen a partir de algo tan concreto como una sola canción de un artista, sobre todo un artista con una obra súper vasta, como es Leonard Cohen. Así que yo la recomiendo mucho para que la vayan a ver. Y la verdad es que, bueno, yo antes de trabajar en Inédit, era asistente a Inédit desde hace muchos años. Y a mí lo que más me gustaba era poder encontrar películas que se escaparan de la biografía tradicional o lo que se entiende como por el documental musical más, claro, como más tradicional o con una narración más simple, cronológica, con ciertos testimonios y ya. No, lo que me gustaba de Inédit era precisamente lo contrario, que se podían encontrar películas con quizás narraciones más complejas, quizás con diferentes herramientas precisamente para narrar historias que no se ciñeran solamente a lo biográfico, sino que también pudiesen mostrar otras formas de contar.
Javiera, y en ese sentido la película, por ejemplo, sobre Ennio Morricone, ¿también cae, digamos, en esa calidad que estás describiendo?
Totalmente, totalmente, porque acá, evidentemente, se conoce como la vida y obra de Ennio Morricone, que probablemente sea el compositor de bandas sonoras más prolífico del siglo XX, de bandas sonoras para cine. Pero lo interesante de acá es también ver cómo se va uniendo precisamente la composición y producción de música y el cine. O sea, no estamos solo como para trazar una línea de tiempo y decir este compositor hizo la música para tal cual película, sino que aquí hay mucha gente invitada que entra también a comentar la obra y nos va llevando por la música que compuso Ennio para también entenderla de otra forma. Entonces, sí, es uno de los recomendados, por supuesto.
Oye, una de las cosas que se agradece del Inédit es que, a diferencia de muchos eventos musicales que cada vez más apuntan al segmento sub-25, ustedes con la programación, en el fondo, nos están diciendo a los mayores de 40 y a los mayores de 50, ustedes son los principales bienvenidos, en el fondo, porque acá hay, qué sé yo, en el apartado chileno van a hablar de los Fiscales, de las Panteras Negras, también está el Summer of Soul, que ganó el Oscar al mejor documental 2021, lo de Morricone, lo de King Crimson, lo de Foo Fighters, Sinead O'Connor, Leonard Cohen, chuta, son nombres que para mi generación son muy importantes, y es como, qué rico que no todo sea para los niños.
Pero también, por ejemplo, está la película Meet Me in the Bathroom, que se dio ayer jueves en el Teatro Nuestra Fe de las Artes, y que es una película que habla sobre cómo se conformó esta escena neoyorquina de la primera década del 2000 con Interpol, The Strokes, NCD Sound System, Yeah Yeah Yeah. Entonces, también generaciones quizás más chicas, que están como quizás entre los 20 y los 30, también van encontrando espacio. Y francamente, claro, fuera de, como dices tú, de películas que apuntan a una generación que tuvo a estos otros artistas como contemporáneos, digo, como Sinead O'Connor, etcétera, en los 90, por ejemplo, aún así es sorprendente ver cómo también las películas están conectando con audiencias diversas.
Absolutamente.
Eso es algo que pasa también harto en Inedit, como uno puede ir a ver quizás una película de un nombre muy clásico, o por ejemplo, este año también tenemos Moon Age Daydream de David Bowie, y ahí no hay corte de edad en el fondo. La gente se mezcla en el cine y eso es lo más lindo del festival.
Somos todos bienvenidos de todas las edades y por eso, entre otras cosas, nos encanta el Inedit. Esto es www.inedit.cl, ahí se puede ver toda la programación que queda de los próximos días, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como dijimos, los lugares de este año en Santiago, Nescafé de las Artes, Centro Arte Alameda, Matucana 100 y el GAM. Nescafé de las Artes, o sea, perdón, Centro Arte Alameda es la sala Seina mientras solucionan algún día, digamos, el tema del Centro Arte Alameda en sí. Y la página web o la opción para poder comprar las entradas y la parte online. ¿Eso por dónde?
Eso, inedit.cl, esa es la nave madre del festival y ahí de hecho van a encontrar los enlaces directos a las compras de entrada y también a toda la programación que va quedando ya para todo el fin de semana.
Excelente, Javiera Tapia, directora de comunicaciones de Inedit Chile, este festival internacional de cine y documental musical que está que arde y que queda hasta el día, me dijiste, el lunes, ¿no?
Lunes 12.
Lunes 12, excelente, sí. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Hay harto para hacer este fin de semana, ¿no? Por lo menos, hartas recomendaciones en este programa. Y empieza a sonar el acertijo musical. Y mientras nosotros tratamos de adivinar lo que está sonando, yo te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones, ya lo dije, proviene de fuentes, sí, es que es tan importante que lo quise repetir. Me saqué el pillo, ¿no? No. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? O sea, no solamente tú estás comprando un auto sustentable, con una increíble autonomía, precioso, rápido, exquisito, sino que además Toyota se pone con un árbol con la Fundación Reforestemos y nos ayuda justamente a reforestar nuestro país. Conoce más de esta iniciativa Bosque Toyota en bosque.toyota.cl. Con Enel, mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes deudas pendientes, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores o ganadoras. Solicítalo en enel.cl. Sí, es verdad, este año tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, pero esta noticia nos borra más de una década de déficit de precipitaciones, de hecho, 14 años seguidos. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de 3 minutos. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. Y destacamos que Entel presentó un inédito plan para promover la digitalización de personas mayores con pensión garantizada universal activa. Si eres una persona con más de 70 años y cuentas con este beneficio estatal, puedes acceder a servicios de telefonía móvil, incluyendo llamadas, navegación en internet y uso de aplicaciones por un costo de 3.990 pesos. ¿Qué tal? Todos los datos en informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, lo que está sonando, ¿me das un poquito más de volumen? Yo me acuerdo perfecto que esta canción se llama Weird Science, pero estoy con la duda del nombre del solista o banda. Parte con O. ¡Ah! ¡Oingo Boingo! Ya, pero me sopló la ol, Mauri. Oingo Boingo Weird Science, clasicazo. ¿Qué nota, Mauri? Un 6-9. El lunes partí con un 6-9, el viernes lo cierro con un 6-9. Espero que la semana haya dado un azul maravilloso. Yo creo que sí, ¿no? Ya, pues muchas gracias, Mauri. Te pasaste. Termina el programa de viernes. Nos escuchamos el día lunes. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa.